al menos espero que no esté en Madrid. Don José Alberto Díaz Echavarri, buenos días.
Buenos días. No, la verdad es que estoy en Ofra, para ser más exacto. No llego a Madrid. En realidad, la verdad es que no he ido nunca a la feria de Fitur. He ido un año que había promoción del carnaval. Santa Cruz tenía que hacer una promoción específica con grupos del carnaval, hace muchos años acompañándoles. Y de resto, la verdad es que no he tenido la oportunidad de asistir a ese sarao, ¿no?
Lo has definido perfectamente, sarao, pues. Allí no falta ni Dios. Estaba yo hablando ahora con José, digo, es que creo que Canarias va a subir el nivel de la tierra porque hay un mini peso, ¿no? Hemos quitado la sobrecarga de personas y va a subir las islas para arriba. Mira que hay canarios en Fitur hoy, ¿eh?
Bueno, es verdad que Fitur es una de las tres grandes ferias internacionales de turismo, con Berlín y Londres. Es verdad que Canarias vive fundamentalmente del turismo, y más de nuestro 35% del Producto Interior Bruto de manera directa, y más de un 40% de empleo directo e indirecto se genera en el turismo. Es verdad que no solo el gobierno de Canarias, sino los cabildos y muchos municipios tienen una legítima ambición por la promoción turística, pero en fin, yo creo que hay una, vamos a decirlo solo, una hiperinflación de cargos políticos en la asistencia a esta feria, ¿no? Creo que hace falta más trabajo directo de técnicos y especialistas, de profesionales del turismo, que de políticos que a veces no son ni siquiera los responsables del ramo, ¿no? Pero bien, esto es una opinión personal que pueden compartir o no los oyentes.
Es necesaria la presencia de Canarias en Fitur, eso es incuestionable. El problema está en que una feria internacional de turismo está para presentar novedades, para presentar modelos de turísticos diferentes, y llevamos muchos años siempre viendo lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos deseando de que vaya el gobierno de Canarias o vaya un cabildo insular con un proyecto atractivo, novedoso, algo disruptivo que nos llame la atención, y por desgracia, pues un año y otro, pues seguimos viendo lo mismo, ¿no?
Sí, en parte ya te digo que sí, es evidente que Canarias es una potencia turística a nivel mundial, no digo España que también, sino Canarias. Mira, para hacernos una idea, Cuba, que todo el mundo lo considera un país con economía turística, al margen de otras consideraciones, tiene pues alrededor de 12 y 13 millones de habitantes y entre 2 y 3 millones de turistas. Nosotros es al contrario, tenemos entre 2 y 3 millones de habitantes y entre 14 y 15 millones de turistas, ¿no? Tenemos una potencia brutal que hay que aprovechar de manera adecuada, y efectivamente lo que sí creo que está aceptando el actual gobierno es en atinar el tiro. No necesitamos un mayor número de turistas, por supuesto no debemos fomentar la turismofobia, que solo heriría de muerte nuestro motor económico. Lo que necesitamos es mejorar el rendimiento del número de turistas que vienen a Canarias, es decir, la rentabilidad per cápita, de manera que con el menor impacto posible sobre el territorio tengamos el mayor beneficio para las islas. Y si además conseguimos que eso se redistribuya mejor y llegue a mayor número de trabajadores del sector y no solo a los empresarios, pues habremos conseguido que ese motor de la economía canaria, que no debe ser único, pero que hasta ahora es el principal, pueda seguir funcionando en beneficio de todos.
José Alberto, el objetivo está claro. Yo lo comparto contigo y además lo suscribo 100%. El problema está en que a ver si hacemos políticas en esa dirección y no en la contraria. Uh-huh. Ese es el problema.
Efectivamente.
Pues José Alberto, yo sé que tú estás en dos instituciones importantes e importantísimas, como son el Ayuntamiento, la capital de la isla y de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, y en el Parlamento de Canarias, con lo cual tienes contacto diario, por no decir casi horario, con compañeros de otro partido político, y te quiero preguntar por el ánimo que tú detectas como observador impertinente que eres, de los compañeros del PSOE. ¿Están tranquilos con lo que está pasando a nivel nacional? ¿Le está siendo fácil seguir la senda que les marca el gobierno de coalición?
A ver, yo en lo que detecto de personas con el PSOE, que a veces hay amigos, a veces enemigos y a veces indiferentes, como todo en la vida, lo que detecto es una curiosa unanimidad en público, es decir, yo conozco el PSOE desde hace muchos años y mucha gente, y en el PSOE hay gente muy diversa que además han hecho gala siempre de, dentro del respeto a la unidad de su partido, hacer públicas a veces las discrepancias ideológicas o programáticas cuando sean necesarias. Eso no lo veo actualmente, es decir, en público no se mueve prácticamente nadie ni una ceja, y eso indica una especie de reinado del terror a la hora de las estructuras internas del partido. Hay una mano de hierro, con guante de seda, pero mano de hierro, y el que se mueva no sale en la foto, pero de una manera, en fin, casi despótica, ¿no? En privado, porque también en este mundillo todos nos conocemos, sí hay mucha gente, yo conozco mucha gente, por ejemplo, que está muy de acuerdo con lo que dice Emiliano García Page respecto a la posición del PSOE en las grandes decisiones de este país. Y creo que hay mucha gente, perdón, que considera que este Partido Socialista se ha convertido en el Partido Sanchista y que se está malbaratando el prestigio, la herencia, la coherencia de un Partido Socialista que con sus defectos y sus virtudes tiene más de 100 años de historia y de lealtad a la democracia y a la Constitución, y lo están malbaratando por un puñado de días, de meses, diría que ni siquiera de años, en el sillón de la Moncloa. Pero en fin, esto como siempre es perfectamente discutible y naturalmente no encontrará ni un solo dirigente del PSOE en Canarias, casi diría ni un solo militante que pretenda hacer algo de carrera política, que se atreva ni siquiera a levantar sospechas, dudas o su propio criterio sobre lo que está sucediendo.
Pues nada, habrá que confiar a lo mejor que dentro del Partido Socialista Obrero Español se unan alguien que quiera cambiar las cosas dentro del partido, porque Emiliano García Page ya sí se ha quedado, no en el extrarradio o en la periferia del Partido Socialista, se ha quedado fuera, ¿no? Le han puesto ya la alfombra de plata, de oro, roja, amarilla, de todos los colores, para que se vaya, ¿no?
Deben tener mucho cuidado con estas cosas. Mira, Emiliano García Page se le podrá decir muchas cosas, pero yo creo que ha sido bastante paciente y coherente, y además estoy convencido, refleja la percepción, la sensación de lo que ha sido la tradición socialista toda la democracia. Yo creo que es iba a emplear un término un poco bruto, ¿no? Pero el ministro Bronca, que nos han puesto ahora bajo la cartera de transportes, pero que lo utiliza Pedro Sánchez como el auténtico matón del gobierno para amenazar a propias y extrañas, quien haya plantado cara de una forma un poco peligrosa a un compañero que al fin y al cabo lleva muchos años ganando elecciones, cosa que no hizo el ex alcalde de Fachadolí, ¿no? En estas cosas me parece que hay que ser mucho más cuidadoso y mucho más respetuoso con la discrepancia. Pero también te digo, en las actuales circunstancias, y visto lo visto, en el PSOE no se van a unir para cambiar su línea, ¿no? Va a ser necesario que el PSOE pierda en algún momento el gobierno, y será más pronto que tarde, para que desde la ceniza se reconstruya una línea ideológica y programática acorde a su trayectoria. Solo desde la derrota vendrá una nueva dirección, porque desde el pegamento del gobierno, y digo como ejercido con mano de hierro, veo verdaderamente imposible ni siquiera un movimiento discrepante como había antes. Ya te digo, podrá estar a favor o en contra, pero existía pues la corriente de izquierda socialista, la corriente de no sé quién, alguien que podía discrepar de la dirección y que mantenían, digamos, un debate interno y además público sobre decisiones en la dirección pues de Felipe González, de Alfredo Pérez Rubalcaba, de muchas direcciones anteriores. Ahora no, ahora quien dice algo, quien se atreve a ejercer su legítimo derecho de la discrepancia y de la opinión personal, directamente se le hace un linchamiento no solo público por parte del gobierno, sino por parte de su artillería mediática, que ya te puedo decir yo que es enormemente poderosa.
Este tema del terrorismo cookie o terrorismo de primera o de segunda, el terrorismo bueno o malo, el duro o el blando, estas cosas que nos han incorporado ahora en el día a día de los comentarios de Barr, que la sociedad española no tenía ningún tipo de necesidad de estar con este discurso, nos ha tapado una cosa que así a Canarias nos afecta mucho y que a mí me preocupa. Hablo de las competencias en materia de inmigración, que hoy conocemos que el Frontex está diciendo que, cuidadito, que se va de España, como no le hagamos caso a lo que nos dice en su plan operativo que se ha propuesto para el año 2024, donde Canarias está involucrada, puesto que es la puerta de entrada principal del turismo subsahariano a toda Europa. ¿Va a poner en riesgo el compromiso que adquirió Pedro Sánchez con Cristina para el voto de su investidura y se va a demorar esto de la distribución de menores entre otras comunidades autónomas? ¿O esto no les preocupa a nadie?
A ver, yo creo que, por empezar por el principio, lo de Frontex me parece gravísimo. El ministro Marlaska ha dicho que no, que es una cuestión meramente operativa y que se reconducirá en horas o en días. Sí, yo después de las cosas que ha dicho el ministro Marlaska, la verdad es que lo pongo en duda, porque tiene razón la Unión Europea, que es quien gestiona al final el Frontex, el sistema de vigilancia exterior, en decir que España es que nunca se sabe a qué juega, depende del día de la semana si ha ido o no a hablar con el señor de Marruecos o del Senegal, ejerce una función u otra, quiere que se controle o no, o quiere que se deriven o no, y a mí eso me parece peligroso. Segundo, en cuanto a los compromisos con Canarias, yo creo que el compromiso más importante de la Agenda Canaria, siendo importante, en fin, la recuperación económica para La Palma, siendo importante los beneficios, digamos, fiscales o económicos, siendo importante los compromisos presupuestarios para obras hidráulicas o de transportes o la gratuidad de las guaguas, todo eso es importante. Pero para mí, el principal, el vital, el que mejor justifica, si se puede justificar, el apoyo de Coalición Canaria, es precisamente el compromiso de convertirlo en una obligación normativa la derivación de menores inmigrantes a el conjunto de España. Canarias no puede seguir soportando este peso, y no por falta de humanidad o falta de solidaridad, que la hemos demostrado sobradísimamente, sino por falta de capacidad. Y tampoco es cuestión de que nos den más dinero para ser más centro. No puede ser que cada 4.000 menores no acompañados que lleguen a Canarias supongan 40 en el conjunto de España. Esto no es soportable, sinceramente, no es viable, y además sociológicamente no es asumible por una sociedad que pretende ser integradora, sí, pero no en fin, apagarse bajo otras culturas y otras circunstancias. Yo creo que esto lo entiende cualquiera. A partir de ahí, ese compromiso se va a poder cumplir. Yo creo que hay una voluntad sincera. Ahora, si a cada existencia de algún otro especialista en chantaje, lo digo así de claro, en el caso de Junts, para la gestión de la inmigración en su comunidad autónoma, supone que cada comunidad autónoma puede hacer de su capa un sayo y decidir o no, entre otras materias, porque hay muchas más, la de recibir o no a esos menores, naturalmente nosotros saldremos perjudicados en el sentido que será imposible el cumplimiento de los compromisos. Y es verdad que Coalición Canaria ha sido coherente hasta el extremo, yo creo que hasta pagar un enorme precio político a la hora de ejercer su responsabilidad y dar su palabra. También soy absolutamente contundente. Si no se cumplen esos compromisos, si el Partido Socialista, y lo digo así de claro, el gobierno de España, el señor Sánchez, no es capaz de cumplir los compromisos, no es capaz de cumplir con Canarias, el voto de Coalición Canaria, desde luego, no podrán contar con él absolutamente para nada. Y no se trata solo de la investidura, lo hemos hablado en otras ocasiones, se trata de todos esos decretos, leyes y normas que semana tras semana van a ir al Congreso, y que no podemos estar al albur del chantaje de quien tiene 7 diputados porque tiene 7 diputados. Si el Partido Socialista no cumple, nosotros no podremos cumplir con el Partido Socialista.
Bueno, ¿y qué te parecen las propuestas que ahora mismo están metiendo Sumar dentro del pacto de gobierno de coalición? Me refiero a tres en concreto, por orden de importancia, la nueva reducción de la jornada laboral a 37 horas y media, sin tener en cuenta, como dice Garamendi, ni el sector, ni los convenios, ni las provincias, sino bueno, 37 horas y media para todo el mundo, como si fuéramos funcionarios, y adiós. El segundo es la descolonización de los museos propuestas por el ministro de Cultura, que también tiene que hacerse visible. Y la tercera es la incorporación de la identidad de género en los expedientes clínicos o médicos de la sanidad pública. ¿Te parece que esto va en la línea de mejorar?
Yo creo que va en la línea de una competencia interna entre la izquierda de la izquierda, es decir, entre Sumar y Podemos, a ver quién especifica mejor las banderas tradicionales de la izquierda más extrema. No creo que tenga ninguna ventaja competitiva. Mira, el mayor problema de la economía española en general, y de la canaria también, por cierto, es la competitividad con nuestros entornos. En el caso de Canarias, la competitividad del sector turístico con entornos cercanos, como el África Próxima o el Caribe, que por unas cuestiones de política geoestratégica y de conflictos externos, Canarias, que ofrece, además de una excelente planta hotelera y un clima maravilloso, un factor de seguridad, se ha visto beneficiada. Pero todos esos conflictos tarde o temprano pasan. Si perdemos competitividad, el mercado, que es, digamos, cobarde, irá siempre al competidor. Pero esto es aplicable a todos los sectores de la economía, a la industria, al comercio, al sector primario, etcétera. Si aumentamos, si disminuimos el número de horas de manera genérica y sin tener una sectorialización para absolutamente todos los trabajadores, naturalmente bajará la productividad, y si baja la productividad, baja la competitividad, aumenta el coste del producto, y por lo tanto nuestros competidores tendrán mayor ventaja ante un mercado más globalizado. Sí. Perdona que me haya soltado este rollo de manera un poco más genérica, pero es importante entender que las decisiones en economía tienen consecuencias, y hay que conocerlas antes de lanzarse a decir propuestas desde el punto de vista absolutamente ideológico. O las propuestas que, o el debate que estamos asistiendo ahora en educación, en fin, que tienen también mucha tela que cortar, de equiparar todas las comunidades autónomas en las pruebas de EBAU, o lo que comentaba sobre la identidad de género en las pruebas clínicas, que no sé qué aportan ahora mismo al mayor problema que tenemos en la sanidad, que son las listas de espera, ¿no? Luego, ¿realmente estamos buscando la mayor eficiencia, la mejor gestión, el mejor servicio al ciudadano, o estamos buscando enarbolar banderas con las que pelearnos contra, no digo contra el adversario político, sino contra el enemigo, que no es el signo contrario, sino de tu mismo signo, pero es una decisión, ¿no? Pues yo creo que estamos en una guerra absolutamente ideológica y poco pragmática de cara a los servicios del ciudadano.
Completamente de acuerdo, José Alberto. Reflexiono contigo y lo suscribo 100%. A veces estamos de acuerdo, a veces no. Te dejo tranquilo que eres uno de los pocos políticos que está trabajando en Canarias y tendrás tareas que hacer por muchos de tus compañeros.
Pues sí, la verdad es que tenemos mucha tarea pendiente. Estoy a punto de tener una reunión para ver la Comisión de Hacienda que dictaminará el presupuesto. Hay también un interesante pleno pronto en el Parlamento de Canarias. Y aquí hay que estar picando piedra, no se puede vivir de las, iba a decir también otro término que no me gusta mucho, ¿no? Pero de las ocurrencias políticas, de ganar la batalla del titular en vez de la batalla del trabajo.